Entrevista.
Es maestra de educación primaria y magíster en educación, sociedad y política.
Gracias, gracias por la invitación.
Cursó la licenciatura en Ciencias de la Educación en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y es doctorada en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina.
Seguro que hay muchos desafíos por delante. Hoy estamos acompañando a las autoridades que están en este momento a cargo de la educación y estamos a su vez manteniendo reuniones para generar una transición ordenada, prolija y darle continuidad a aquellas cosas que se vienen haciendo bien y mejorar o por otro lado, optimizar aquellas que creemos necesario optimizar, ¿verdad?
Posee posgrados en formulación y planificación de políticas educativas y en políticas de evaluación en educación.
En este momento hay un poco más de 2.200 escuelas habilitadas en todo el país, públicas. De esas escuelas hay alrededor de 400 que tienen esta modalidad de tiempo completo o tiempo extendido o jardín de jornada completa.
Actualmente es la directora general de primaria.
El desafío más grande que nos planteamos en esta administración tiene que ver con la asistencia a clase. La asistencia todos los días, que tiene que ver con que los niños de inicial y de primaria, digamos, las familias y los referentes entiendan que una falta, que a veces parece que no es nada, se acumula en el tiempo y termina afectando el aprendizaje y también el grado de protección que tienen los niños y las niñas cuando están en la escuela.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Gabriela Salzamendi.
Bien, amigos, son las 8:43 de la mañana. Ya recibimos con mucho gusto a la directora de primaria, Gabriela Salzamendi, que nos acompaña aquí en estudios. Bienvenida, Salzamendi, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Bien, bien, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un placer recibirla cuando ya hace poquito que tomaron la posta de la educación primaria, de las nuevas autoridades del CODICEN, y cuando además se viene ahora la semana de turismo, pero ya están en pleno proceso de trabajo de la nueva administración después de lo que fue la transición. ¿Cómo califica la transición con las autoridades anteriores? ¿Le parece que se compartió la información de manera precisa, fue ordenada? ¿Le quedó alguna duda o sienten que lo que les quedó de base para comenzar el trabajo con las prioridades que ustedes han trazado es algo que es un buen punto de inicio?
Bien, a ver, cada vez que hay una transición suceden cosas, hay cuestiones vinculares, hay cuestiones de mirada sobre el hecho educativo. En el caso de primaria, debo decir que fue una transición muy ordenada. Trabajamos con Olga de las Heras, que era la directora anterior, en múltiples reuniones entre nosotras dos, llamando equipos con programación y presupuestos, con infraestructura, es decir, con distintos equipos dentro de primaria como para poder conocer y hacernos de esa información que constituye ahora nuestro diagnóstico, ¿no? La política educativa nace de un diagnóstico y ese diagnóstico justamente está nutrido por todas esas informaciones que compartimos con Olga en ese momento y que seguimos compartiendo, porque Olga sigue en contacto. Bueno, yo le decía a ella, somos dos maestras que queremos lo mejor para la escuela pública uruguaya y en ese sentido hay algunas cuestiones, y por eso traía lo vincular, que juegan por sobre todas las otras cosas.
Claro. En los aspectos a atender rápidamente de manera urgente para usted ha trazado algunas prioridades, en particular el tema de la ampliación del tiempo pedagógico, y para usted, que no solo para usted, pero algo que hay que atender de otra forma por lo menos, pero que es una preocupación para todos, es el tema de la inasistencia, ¿no? En primaria sobre todo, que es algo que ha crecido sostenidamente, ¿no?
Sí, a ver, bien dijiste, no es para mí sola, somos un colectivo, hay equipos atrás que estamos trabajando en esto. La extensión del tiempo pedagógico es una necesidad societal, es un tema que hay que abordar de manera seria. Se viene trabajando en este tema desde los años 90, se impulsó en los 2000, por allá en la década de 2010 hubo una apuesta fuerte a la extensión del tiempo pedagógico.
Con el tiempo extendido.
Con la escuela de tiempo completo. Exactamente, con las propuestas también de los PPP, que implicaban que uno sacaba niños de un espacio, de un edificio, y tenía el otro edificio para remodelar y construir de repente una propuesta de tiempo completo, por ejemplo. Es decir, que eso es algo que se viene haciendo, no hay una innovación en esto. La innovación que traemos en sí es ponerle mayor énfasis a esto y sí pensar el tiempo extendido o el tiempo completo o la extensión del tiempo, como me gusta decir a mí, que es más amplio, mirando y poniendo el foco en los niños. Es decir, son los niños los que tienen que tener la extensión del tiempo y no necesariamente la institución. Y eso sí es un cambio diametralmente distinto a lo que se venía haciendo, porque lo que se venía haciendo era convertir la escuela en una modalidad y lo que estamos pensando es que los niños y las familias puedan elegir o no esa modalidad, y bueno, y en eso venimos trabajando. Lo otro que me preguntabas es lo de la asistencia. Lo de la asistencia es una preocupación sin duda de todas las personas que estudiamos de educación desde hace mucho tiempo, y que hay estudios recientes post-pandemia que muestran que el tema de la asistencia es un tema de preocupación en todo el mundo. Es decir, no es un tema solamente de Uruguay, que Uruguay ya tenía un problema con la asistencia y lo que pasó con la pandemia y con otras cosas que sucedieron en el medio fue que se agravó, exacto.
Claro, pero ahí, por ejemplo, nosotros... En Uruguay, un tema recurrente de los últimos años es el tema de la deserción, sobre todo en secundaria, en la enseñanza media, ¿no? La inasistencia, pero también la deserción. El tema en primaria quizás no estaba tan marcado antes, existía, pero no estaba tan marcado el tema de la inasistencia, o es que de verdad ahora hay mucha más inasistencia después de la pandemia o en los últimos años se ha agravado también en primaria ese tema.
El tema de la asistencia en primaria siempre estuvo, uh-huh. Es decir, siempre fue un problema. Lo que sí pasó es que se agravó pospandemia, eso sin duda.
O sea, fue con la pandemia, ¿no?
Exactamente, no, okay. Exactamente. Con la pandemia y con algunos mensajes que quizás fueron contradictorios, por ejemplo, el mensaje de la no obligatoriedad en algunos momentos relacionado con la pandemia, pero también relacionado con el reglamento de evaluación de pasaje de grado, que implica que hay algunos grados, primero, tercero y quinto, que los niños no pueden repetir. Entonces, ahí queda un mensaje contradictorio. Si no repito, entonces, ¿para qué voy, no? O sea, y en realidad no es así. Hay que ir a la escuela, hay que estar allí. La escuela implica, además de un espacio de educativo, sin duda, que es su función primordial, también implica un espacio de cuidados. Los niños están más protegidos cuando están, claro, en la escuela que cuando están en su casa,
también,
en la
también
calle.
La alimentación para los que van a estar
exactamente
a la escuela de tiempo completo. Es un tema que a las familias, en realidad... les genera una tranquilidad sobre dónde están sus hijos y cómo están siendo atendidos y contenidos. En eso también le quiero preguntar, porque acá usted está planteando aumentar el tiempo pedagógico y que eso no significa estrictamente que vayan más horas al colegio, a la escuela, ¿no? Sino que los niños tengan otras opciones. Y ahí usted había hablado, por ejemplo, de los maestros comunitarios como una modalidad. ¿Cómo se implementaría esto? Porque también, obviamente, para los padres, para las familias, porque cuando los niños faltan a clase no es culpa de los niños. En realidad hay una familia detrás, pues son niños, ¿no?
Qué suerte que lo dijiste vos.
Bueno, yo soy padre también y lo sé. Entonces, claro, hay que atender la realidad de la familia también. Sí. No decir el niño no va porque no quiere ir.
Totalmente. Somos los adultos, los referentes adultos, los que tomamos esas decisiones. Pero además, hay que hacer un hilado muy fino de esto. Porque, a ver, a priori uno podría decir, bueno, los que faltan son los que les pasan X cosas. Claro. Y las X cosas son infinitas. Es decir, es verdad que tenemos niños que no van a la escuela porque hay crecientes del río, del arroyo, porque se inundó la casa, porque no puede pasar por el barro. Es cierto. Uh-huh. Pero también tenemos gurises que no van a la escuela porque la familia decidió irse el fin de semana de vacaciones y que nos quedamos lunes y martes. Entonces tampoco va a la escuela lunes y martes. Uh-huh. Es decir, ahí tenemos de todo. Hace frío y no va a la escuela, se durmió tarde y no va a la escuela. Entonces llueve y no va a la escuela. Yo les decía a mis alumnos, ¿pero qué somos? De azúcar que no venimos a la escuela cuando llueve. cuando llueve. Entonces, nada, de verdad hay una multiplicidad de causas que hacen a la falta y que responden, como bien dijiste, a las decisiones que tiene el mundo adulto principalmente.
Uh-huh. Lo de los maestros comunitarios, me quedo ahí.
Lo de los maestros comunitarios, sí. Perfecto. Los maestros comunitarios es un programa que viene desde hace años, que tenemos intención de hacer como una especie de relanzamiento, además del programa, y el maestro comunitario es en sí una extensión del tiempo cuando trabaja con el niño en el contraturno, o sea, de por sí está planteado en ese sentido. Como el maestro comunitario hay otras figuras, están las tutorías, que los tutores también trabajan en el contraturno con algunos niños que requieren apoyos, sobre todo en las cuestiones relacionadas con las alfabetizaciones fundamentales. Uno podría mirar la extensión también a lo largo del año, la escuela de verano, lo que hacemos en enero básicamente y algunos días de febrero es muy demandada. Entonces también uno podría mirar la extensión del tiempo no solamente en términos del día, sino en términos horizontales del año. Es decir, ahí hay muchas cosas para hacer y estamos con todo sobre la mesa. Hoy hace 2 semanas que estamos allí en primaria, justamente estudiando opciones, mirando qué es lo que han hecho otros países. Tenemos algunas líneas que ya están definidas y otras que están por definir en el sentido de la extensión del tiempo.
Uno de los temas de debate en los gobiernos del Frente Amplio ha sido el tema de la asignación familiar para los hijos, la exigencia, la no exigencia. En el gobierno de Lacalle Pou fueron bastante estrictos con el tema, sabemos, la época de la pandemia. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto, que incluso en campaña se habló y que todavía hay distintas posiciones del Mides y del gobierno? ¿En cuánto considera que influye quitar la exigencia de que los padres envíen a clases a los hijos para recibir la asignación familiar?
En Uruguay no hay un estudio sobre cuánto influyen, pero sí hay estudios en otros países que tienen que ver con quitarles las compensaciones, en este caso la asignación familiar, es el caso de Uruguay, y no mueven demasiado la aguja. Sin embargo, yo creo que es una señal. Es decir, acá lo que nos pasa es que hay una tensión entre lo que uno supone que tiene que hacer y lo que el efecto que puede tener esa medida que uno toma. ¿Sí? Nosotros estamos en esto y estaremos en condiciones de tocar o no las asignaciones, dependiendo en primer lugar de lo que nos diga Presidencia, de lo que se resuelva en CODICEN. Tocar las asignaciones es una opción, yo sí creo que es una opción, siempre y cuando uno no vulnere más el derecho del niño. Es decir, si uno quita la asignación a un niño que no viene a la escuela porque tiene una situación de vulnerabilidad, porque los que cobran la asignación tienen situaciones de vulnerabilidad, en última instancia estás redoblando esa vulnerabilidad. Ahora, uno podría pensar en otras formas. Por ejemplo, quito la asignación, pero cuando volvés a la escuela se devuelve, por ejemplo. O quito la asignación, pero acerco el plato de comida que es necesario para que el niño o la familia no entre en otra vulnerabilidad. No redoblemos eso. Entonces, ahí es donde hay que pensar en qué es lo mejor para cada uno de los niños, ¿no? Eso es lo que está, lo central.
Pero, es decir, ¿tiene que ser específico, puntual? Porque cuando se toma una decisión de estas características es más general.
Por supuesto, la decisión siempre es general. Ahora bien, uno podría pensar esa decisión general como la mueve junto con otras decisiones. Esto que te decía, vamos a suponer que en un escenario uno dice, bueno, sí, la asignación se quita cuando suceden tantas faltas, ¿sí? Y se quita la asignación. Pero a su vez se genera algún mecanismo en donde cuando el niño vuelve a la escuela y no tiene determinadas asistencias durante un tiempo, se le devuelve la asignación. Es decir, eso se hace en algunos países, sobre todo los países nórdicos tienen algún sistema de este estilo. Lo otro que te comentaba es esto de no generar mayores vulnerabilidades. Uno podría decir, quito la asignación, pero te aseguro la comida. Y eso también podría hacerse general. Claro. Entonces, son cosas que se están estudiando.
¿Qué opina de la transformación educativa? ¿Qué cosas hay que mantener y qué cosas habría que cambiar?
La transformación educativa es una cosa muy grande que está compuesta por documentos diversos. Si uno mira lo más chiquito de los documentos, son los contenidos curriculares que aplican a los distintos espacios disciplinares de nivel 3 a sexto. Estoy mirando solo primaria, porque esto sigue hasta noveno, pero imaginemos esto. Esas cuestiones me parece que sí que hay que revisarlas. Hay algunos contenidos del programa que se movieron con respecto al programa anterior y que quedaron, digamos, desajustados porque hay cosas que se aprenden antes de las que necesitamos tener. Entonces, hay algunos aprendizajes que son base de otros. Vamos a poner un ejemplo bien claro. Si vos no sabés contar, después va a ser difícil que aprendas a sumar. No es ese el caso del programa, pero como para que se entienda, claro. Como para que mi abuela lo entienda. Entonces, en realidad lo que sucede es eso. Uno tiene que revisar los contenidos del programa para ver si la coherencia está allí o no está allí. Hay algunos asuntos con el programa de lectura, por ejemplo, que hacen a este caso que ponía en juego. Eso es un nivel de la transformación curricular, que es el nivel más concreto y más chiquito, si se quiere. Hay otros niveles que hacen al reglamento de pasaje de grado, que hacen al marco curricular nacional y a las concepciones que aparecen allí en el marco. Es decir, hay las progresiones, es decir, hay una serie de documentos. Es una cosa muy grande. Si uno lo pusiera sobre una mesa, yo creo que supera los 40 o los 40 centímetros, capaz, la acumulación de documentos que hacen a la transformación curricular. Y evidentemente hay cosas que hay que revisar. Pero no hay que revisarlas solamente porque es la transformación curricular del periodo anterior. Hay que revisarlas porque cuando uno trabaja con documentos curriculares, las revisiones deberían ser constantes. Lo que dice la literatura es que los marcos curriculares deberían revisarse cada 10 años. Yo me animaría a decir que cada 10 años ya es muy largo. Uno debería revisar los marcos curriculares en menos tiempo. Capaz que cada 5 años deberíamos tener una revisión curricular. ¿Por qué? Porque lo que la función, digamos, más tradicional de la escuela implica la transmisión del capital cultural a las generaciones que nos siguen. Y ese capital cultural va cambiando cuando aparecen nuevas cosas en la cultura, claro, claro. Cuando aparecen nuevas cosas en la sociedad. Y hay algunos de estos contenidos programáticos que quedan perimidos frente a otras cosas que pasan, y hay contenidos programáticos nuevos. Nosotros no podemos mirar para otro lado, que estamos en un mundo en donde está la inteligencia artificial, claro. Por ejemplo. Entonces, eso implica que uno cambie. Si estuviéramos con el programa de 1986, que fue el anterior al 2008, y que era una revisión de un programa de los 50... Te podrás imaginar que no aparecía robótica, inteligencia artificial. Entonces, hay una necesidad de los currículum de ser revisados.
La última le pido una respuesta breve porque estamos cortos de tiempo. Bien. En el marco de la transformación educativa, ¿hay que modificar también aspectos de la estructura de la educación? Por ejemplo, la gobernanza. Usted ha dicho que la confianza en los docentes ha sido vapuleada por la transformación educativa porque hubo muchos desencuentros y se le quitó, obviamente, responsabilidad en los contenidos y en la estructura de la educación. ¿Eso habría que modificarlo y en qué aspecto para usted?
Sí, habría que modificarlo. Yo creo que tenemos que volver a la estructura de los consejos. Uh-huh. Creo que parte de lo que traía esto del cambio de gobernanza tenía que ver con agilizar los procesos y eso no sucedió. Volver a la estructura de consejos, en donde tengamos un consejero electo por los docentes, en un punto asegura esa participación, además de que hay que habilitarla por otros carriles.
Bien, Gabriela, le invitamos a jugar a cara o cruz. Andrés.
Vamos, son dos opciones, vemos que elija una y tiene un comodín, y que no argumente. Como ministro de Educación, María Julia Muñoz o Ricardo Ehrlich.
Ricardo Ehrlich.
¿Maestra o directora de primaria?
Maestra.
Si tuviera que elegir solo una opción, ¿crear la Universidad de la Educación o universalizar la enseñanza en primera infancia?
Universalizar la enseñanza en primera infancia.
¿El feminismo es solo de izquierda o no debe tener orientación política?
El feminismo es solo de izquierda.
Como presidente, ¿Tabaré Vázquez o José Mujica?
Tabaré Vázquez.
Si pudiera viajar en el tiempo, ¿le gustaría estar cuando José Pedro Varela diseñó la reforma educativa o cuando Artigas escribió las instrucciones del año 13?
Con Varela.
Está bien.
La gestión de Robert Silva en el Codicen, ¿fue buena, regular o mala?
Mala.
Gabriela Sassamendi, directora de primaria, gracias por acompañarnos, un placer recibirla.
Gracias a ustedes.
Que pase
y no
bien.
Usé el comodín, ¿eh?
No usó el comodín, se lo guarda para la próxima, ¿sí? La invitamos a invitar pronto. Gracias. Nuevamente. Gracias.